¿Tenemos nota, Martíncho?
Bueno, lo contábamos en los títulos. Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia, asumió como presidente del Consejo de la Magistratura.
Sí.
Lo saludamos ahora a Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista y nos cede unos minutos para charlar con la radio pública de Rosario. Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por este contacto. Ayer lo escuchamos al ministro de Justicia, a Martín Soria, decir que esto es un golpe institucional de la Corte, que en realidad se pusieron a legislar, cosa que no es propio de sus facultades. ¿Usted coincide con esta lectura?
Totalmente, y también propicio que el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, convoque a una asamblea legislativa, que significa la reunión de ambas cámaras del Congreso de la Nación para una sesión conjunta, para enfrentar desde el poder más afectado, también está afectado el Consejo de la Magistratura, para volver a la Corte a lo que son los límites de sus incumbencias constitucionales, donde le está absoluta y taxativamente vedado el ejercer potestades legislativas. Derogar y reponer una ley derogada, obviamente no puede hacerse. Es decir, la Corte carece de facultades y de incumbencias para asumir esa potestad legislativa, y la división de poderes es la piedra basal del Estado de Derecho, por lo que entiendo que se ha cometido una violación del artículo 36 de la Constitución Nacional, el que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, y que esta cláusula de la Constitución que condena actos de violencia institucional, este es un acto de violencia institucional, efectivamente es la norma que más debiera protegerse desde el Poder Judicial de la Nación y particularmente desde su cabeza, la Corte Suprema de Justicia, que siempre ha tenido una jurisprudencia de que debe saber los jueces mantenerse en el límite de sus potestades e incumbencias constitucionales. Bueno, esto de ponerle un plazo, indicarle un contenido al Congreso de la Nación respecto de la futura ley, y de disponer por anticipado, sin que exista causa judicial, que cualquier resolución que emita el Consejo de la Magistratura es nula, de nulidad absoluta e insanable, es un desborde de sus competencias, porque jamás la Corte puede declarar o amenazar una declaración de nulidad en abstracto y sin existencia de causa judicial. Todo esto, además, por supuesto, de que debe ser puesto de relieve en esa declaración que estamos mencionando, tiene que ser motivo causal del juicio político por mal desempeño de la Corte, y esa es la medida complementaria que debe ser impulsada.
Eduardo, ¿esto amerita, por ejemplo, una actitud política como la de Néstor Kirchner en el 2003, que por cadena nacional salió a pedir al Congreso justamente el juicio político para los miembros de esa mayoría absoluta que encabezaba Julio Nazareno?
Correcto, son episodios distintos. Me atrevo a decir, sí, que quizás es de mayor gravedad institucional el que estamos viviendo hoy, ¿no? Todavía es de mayor gravedad institucional, porque ni siquiera aquella corte convalidaba todas las decisiones del presidente Menem, pero esto es todavía más gravoso. Legislan ellos, son legisladores en última instancia, y me animo a decir que incluso legisladores constitucionales, cuando disponen que las decisiones que pueda tomar Consejo de la Magistratura no son válidas. Bueno, por favor, esto no es un desborde, es una perversa lectura de la famosa frase gobierno de los jueces.
Eduardo, ¿qué puede llegar a suceder ahora con el juez de Paraná que pidió justamente que tanto la presidencia de la Cámara de Diputados como de senadores se abstengan de nombrar a los representantes por la minoría del Consejo de la Magistratura, dado que ahora el propio Horacio Rosati es el que preside el Consejo de la Magistratura y tiene potestad para decidir sobre el futuro de este juez, por ejemplo.
Bueno, es una de las secuelas también de que un juez que advirtió todas las dificultades que provenían de este fallo y el desborde de las competencias que tiene el Poder Judicial, sea él mismo ahora la primera víctima de este nuevo Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Esto es tremendo y esto por eso también motiva la necesidad tanto de esa declaración del Congreso de la Nación como dar marcha atrás con este entuerto y volver al Consejo en la integración que tenía mientras se discute este nuevo proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo y que tiene media sanción del Senado de la Nación, en los tiempos y con los contenidos que el Congreso de la Nación, que es el que representa la voluntad del pueblo argentino, porque él sí, Congreso, satisface ser un poder representativo y republicano, lo cual no se extiende en la misma forma al Poder Judicial de la Nación. Yo le recuerdo a todos cuando hago estas respuestas periodísticas, entrevistas, de que debe tenerse presente que la Constitución Nacional regula en primer término el Congreso Nacional, es decir, el Poder Legislativo, después el Ejecutivo y finalmente el Judicial. Esa es la grilla constitucional argentina.
Eduardo, pensaba recién, lo escuchaba hablar y escuchaba estos días toda esta cuestión sobre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, y pensaba por ahí que a las personas nos queda un poco lejos todos los términos o los mecanismos de la justicia. Entonces, por ahí pensaba en preguntarle a usted o en pedirle que nos desasne un poco qué implica, cuál es la gravedad institucional, qué implica para las personas, qué implica para la vida democrática, que el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Consejo de la Magistratura sean la misma persona, y cuáles son los mecanismos que hoy existen desde los distintos niveles del Estado y desde la sociedad para poder revertir esta situación.
Bueno, los mecanismos ya nos hemos referido. La declaración del del Congreso y la iniciativa del juicio político, remoción por mal desempeño de los magistrados por exceder los límites de sus competencias e incumbencias constitucionales. En cuanto a qué se le puede decir al pueblo de la Nación, yo diría con solo examinar quiénes han salido en apoyo del fallo que dictara la Corte Suprema, que es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es la representación de la abogacía empresaria o pro oligarquía financiera y agropecuaria, la entidad IDEA, que es la más derechosa de todas las cámaras gremiales empresarias, y lo más absurdo y lo más denotador, diría, la presencia nuevamente de la influencia extranjera, esa declaración de la Cámara Argentino-Estadounidense de Comercio, que por supuesto nada tiene que hacer en estos temas, porque es un organismo interno de Estados Unidos y por lo tanto su injerencia en este tema nuestro demuestra cuál es la verdadera finalidad. Nuevamente la embajada de Estados Unidos está operando en la institucionalidad y en la economía argentina, ¿no?
Eduardo, le agradecemos estos minutos con la Radio Pública de Rosario.
Hasta pronto.
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, bueno, algunas consideraciones políticas y jurídicas también sobre este episodio sumamente irregular. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Horacio Rosati, un hombre que entró por la ventana, entró en comisión, nombrado por Mauricio Macri cuando asumió la presidencia, a través de un fallo de la Corte que desestimó una ley del año 2006, devolvió esa legislación a la década del 90, le pedía al Congreso que sancione una nueva ley o la consecuencia directa es la que vivimos ayer, que el propio Horacio Rosati, que se autoeligió él también como presidente del máximo tribunal de justicia, asume ahora en el organismo que vamos a explicarlo brevemente, es el que se encarga de analizar los pliegues de los jueces y tiene la potestad, por ejemplo, de remover.
Tienen el control de la justicia.
Tienen el control de la justicia, ver, básicamente.
Para que se entienda. Sí, el control que administrativo, ponen, claro. Jueces que aparte después ponen medidas cautelares ante, digo, o que intentan sabotear leyes, como fue en su momento la interrupción voluntaria del embarazo, como fueron un montón de leyes claves para la sociedad argentina. Digo esto porque lo pensaba ayer, escuchaba un poco en la televisión esta cuestión de lo lejos que nos queda la justicia a veces a cualquier hijo de vecino, por decirlo de esa manera. Y es verdad. Pero en realidad son jueces que después nos afectan la vida cotidiana, jueces que definen cuestiones que tienen que ver con leyes laborales, jueces que nos afectan la vida cotidiana de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país, ¿no?
Remarcar esto, ayer desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, Mario Negri confirmó que van a presentar ante la Corte Suprema de Justicia también un per saltum para requerir la anulación de la medida cautelar del juez federal de Paraná, de esto que le preguntábamos recién de Daniel Alonso, por lo cual es incierto el futuro de este juez que intentó frenar este golpe institucional. Y lo decía claramente Barcesat en diálogo con Radio Nacional, quizás esto amerita que se tomen medidas contundentes desde la órbita política para evitar que el Poder Judicial siga avanzando en facultades que no tiene, digamos, y siga adjudicándose potestades que en realidad deberían estar reguladas de manera equitativa, ¿no? Entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Básicamente ellos se asentaron sobre el principio de sobrerepresentación política, sí, para dar por tierra una ley que estaba vigente en la Argentina ya desde hace muchísimos años.